de la mañana con 25 minutos y ayer hubo un tuit del gobernador electo Alberto Beretilneck criticando tal vez a los gremios por las medidas de fuerza tanto en los hospitales como en los centros de salud, medidas de fuerza que alcanzaron un alto porcentaje aquí en la provincia de Río Negro. Y para analizar tal vez estas declaraciones y bueno, y cómo fue finalmente la jornada de medida de fuerza en los diferentes hospitales por parte de la gente de ATE, es que estamos en comunicación telefónica con Rodolfo Aguiar. Él es secretario general de ATE a nivel nacional, pero claro, ha tenido y tiene contacto permanente con nuestra provincia de Río Negro. Aguiar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Belén Musolino, Luis Leiva, te saludamos desde aquí, desde Roca.
Muy bien, un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, ¿tuviste posibilidad de leer el tuit del gobernador electo?
Sí, anoche a última hora me llegaban repercusiones sobre lo que había escrito en sus redes sociales el gobernador y también algunas de las expresiones que habían tenido algunos dirigentes sindicales luego de conocer esas declaraciones. Me refiero también, aunque no se refleje en los medios en la misma medida, declaraciones también que se hicieron por la misma vía en redes sociales, por ejemplo, del secretario general de ATE, Rodrigo Vicente, que de alguna manera, entiendo yo, sin haber hablado con él, pretendían ser, si se quiere, alguna respuesta a esas declaraciones. Yo, frente a eso, digo, este gobierno que está terminando es muy malo. La transición es muy larga e inexistente. Y esto ha afectado notoriamente a todas las rionegrinas y a los rionegrinos. Hoy tenemos un Estado rionegrino que está siendo en un 90% autogestionado en todos sus ministerios por las trabajadoras y por los trabajadores. Las declaraciones estas sobre las que usted refiere me parece que se dan en un contexto que ponen a la provincia, sobre todo, y al gobierno en cuestionamiento. Pareciera ser que la salud pública, la educación pública y de calidad, y que los niños puedan comer y no pasar hambre en las escuelas, terminar haciendo una carga para los trabajadores cuando en realidad se tienen que garantizar a través de las políticas que implementan aquellas y aquellos que son elegidos para gobernar. Yo cuando veía que las declaraciones daban cuenta de eran una amenaza directa a los trabajadores, pero que a aplicar luego del 10 de diciembre, digo, me reservo para el 10 de diciembre que declare Rodrigo Vicente. Han preocupado algunas declaraciones. Yo digo, me imagino que vio esos autos más nuevos. Antes los autos no tenían aire acondicionado, después empezaron a tener aire acondicionado y ahora yo creo que no es aire acondicionado, sino que son climatizadores. Bueno, creo que de alguna manera el gobernador electo está actuando como un climatizador, ¿no? Está construyendo un clima, el clima post 10 de diciembre. Y en esa construcción de ese clima, hablar, por ejemplo, de un intento de coordinar, lo llaman, la salud pública con la salud privada, enciende una luz que ya no es amarilla, se parece bastante a la roja. Las únicas que crecen son las grandes clínicas y los grandes sanatorios privados en la provincia. ¿La salud es un derecho para las rionegrinas y rionegrinos o va a ser un negocio? ¿La salud es una mercancía o el sistema sanitario público rionegrino va a garantizar acceso libre y gratuito de calidad a todas las rionegrinas y rionegrinas? Digo esto porque hoy mínimo son 6 horas de cola en los hospitales para recibir prestaciones que lo único que tienen es la calidad y el esfuerzo humano de sus trabajadores. De alguna manera, son bienvenidas las declaraciones porque inician un debate en Río Negro de cara a lo que viene. Yo por lo último que digo, contrasto lo que ocurrió en la provincia de Neuquén y en Río Negro, donde las elecciones prácticamente, creo, no recuerdo bien, que hasta se llevaron adelante en el mismo día, y entonces los ciudadanos de un lado del río y del otro estamos expuestos a lo mismo, a una transición enorme que supone que desde el mes de abril tenemos que esperar al 10 de diciembre, que en nuestro caso se vio agravada porque quien hoy debiera estar en la casa de gobierno, a partir del sello de gobierno del oficialismo, que es Juntos Somos Río Negro, disputa la intendencia de una de las ciudades más pobladas de la provincia y pierde. Es decir, que en este momento no hay gobierno en nuestra provincia. Digo, cruzamos el puente al otro día, Figueroa y Gutiérrez. No esperaron al martes. El lunes posterior a las elecciones iniciaban la transición, y ayer vi que declaraba alguien que va a ocupar un cargo de ministra en el gabinete de Figueroa, declaraba: no vamos a dar ningún paso atrás en las políticas de Estado conquistadas. Yo creo que acá la duda que empieza a surgir a partir de algunas declaraciones es que esas políticas de Estado que se conquistaron en Río Negro aún bajo la gestión de Alberto Bretinet, bueno, sea el mismo actor que hoy vuelve en esta segunda temporada, tercer episodio, pero de una segunda temporada, a revisar las propias políticas. Bueno, hasta que no encontremos un ámbito en el que nos sentemos a conocer la letra chica de estos títulos que se empiezan a tirar, articulación con el sector privado, bueno, permítame que nosotros empecemos a pretender agrandar el cuerpo, empecemos a movilizarnos, empecemos a prepararnos, porque no sabemos, no conocemos la letra chica y no vamos a firmar ningún contrato sin conocer la letra chica.
Aguiar, buen día, Luis Leiva lo saluda, ¿cómo le va?
Mire, lo dije casi todo lo que tenía preparado en esta primera intervención, por favor, me va a costar mucho seguir ahora, ¿eh?
Bueno, esperá que tomara
ya,
ahí.
Ya me imaginaba por dónde iba a venir y lo tiré casi todo ahora.
Bueno, no, una cuestión. Cuando vi la declaración de Bretinet, digo, esta frase, si vos la recortás, el titular, sí, entrecomillado, y la buscás, la googleás y ponés provincia de Río Negro, educación, por ejemplo, te va a salir repetida 18.000 veces, porque esta frase ya se ha escuchado en muchos ámbitos y durante muchos gobiernos, ¿no? Ayer usted la había escuchado. Ministros de educación, ministros, gobernadores, radicales, todo el mundo dice día no trabajado, día no cobrado. Bueno, ¿cree que Bretinet lo lleva adelante o son anuncios previos a una asunción nada más, de una manera de preparar un escenario de llegada al poder?
Mire, no hay nadie que haya sufrido más este tipo de políticas de parte de Bretinet que nosotros. Y ahí eso me aprendió a conocer a los trabajadores a mí. Usted le descuenta el día de un paro a un portero de escuela y al otro día el portero de escuela en Río Negro, con orgullo, le hace dos paros. Y le descuenta los dos paros y a la otra semana le paga la semana entera.
¿Y usted cree que van a hacer eso ahora, cuando si Bretinet?
Ahora le digo, no, pero ¿cómo si nosotros? Usted se olvida los procesos que hemos atravesado con Bretinet. Nosotros nos han descontado días permanentemente. Recuerdo que cuando terminamos ingresando a la función pública, recién ahí logramos recuperar una suerte de 4 o 5 días de paro que nos habían hecho a las trabajadoras y a los trabajadores hospitalarios. Pero es una vieja
en la
receta.
La gestión de Bretinet, usted Aguiar terminó con una buena... déjeme preguntarle esto. Durante la última gestión de Aguiar, usted terminó con una buena relación con Bretinet, el gremio en general.
Sí. 6, 8 años. 8 años fueron de Bretinet. 6 de confrontación, 2 de acuerdo institucional, en lo que logramos avanzar mucho.
Bueno, ¿y ahora sigue peleado con Bretinet, no?
No, nunca me peleé. Los vínculos pasan por distintos motivos, pero no, estuve charlando, de hecho, hace el día anterior a que haga estas declaraciones.
Ajá. ¿Y le explicó algo de esto, no? ¿Usted le preguntó así en lo personal qué
no,
es
no,
eso
no,
de acercarse
porque,
a las clínicas privadas o al ámbito privado de salud? por ejemplo.
Yo creo que como fue el día anterior y hablamos de otro tema, él no sabía ni siquiera que iba a haber un paro en los hospitales. Y evidentemente fue un paro que tuvo una contundencia impensada. Aparte se tienen que empezar a poner de acuerdo, porque a la mañana desde el ministerio hacían la clásica, el copy y pegue que hacen siempre desde el gobierno, igual que la gobernadora, intentando minimizar la protesta, y después sale el gobernador electo a decir que los rionegrinos estaban de rehenes de la medida de fuerza. ¿Cómo nos levantó? ¿Cómo potenció esa huelga que habíamos definido con total justicia en los trabajadores? Yo no me quiero poner a detallar los problemas que enfrenta el sistema sanitario público, hasta dónde ha llegado la desinversión. Igual que en las escuelas, Bretiné va a tener una ardua tarea por delante. Él lo sabe. Un político avezado y con la experiencia de Bretiné lo deben inundar las preocupaciones. ¿Usted sabe lo que es levantar el sistema sanitario público en el estado que está? ¿Lo que es volver a poner en condiciones las escuelas de la provincia? Yo creo que no hay lugar para un segundo Castelo. No hay espacio para un segundo Castelo en Río Negro. Mire, yo la verdad que no quisiera estar en su lugar, y desde ahí tal vez se pueda entender por qué se retarda y se retarda la idea de asumir realmente la autoridad al frente de una provincia, reitero, que en este momento prácticamente no tiene gobierno, porque todas las carteras están siendo autogestionadas por los trabajadores. Cuesta encontrar un funcionario en Viedma.
Coincido con esa consideración, ¿cómo? Aguiar, porque periodísticamente nos pasa lo mismo, ¿no?
Claro.
Cuesta encontrar un funcionario que en esta época de transición de la cara para ser consultado sobre algunos temas.
Las declaraciones de Bretiné aparecen en un contexto que no le son muy favorables, porque el pueblo se da cuenta de que hoy hay un desgobierno, y entonces el pueblo se da cuenta cómo le vamos a exigir a los trabajadores si primero tienen que estar los funcionarios, que no vamos a entrar a hablar de los sueldos, del monto que son, porque yo también le recuerdo que hicimos una campaña una vez, que colocamos urnas, recuerdo que era verano, hasta en las playas, en las grutas, pero lo hicimos a ver si estaban de acuerdo con que los funcionarios en Río Negro ganaran tanto. Y yo lo que sí le reconozco a Bretiné es su capacidad para retroceder si una política no impacta de la manera que espera, digo, y automáticamente tuvieron que bajarse los sueldos. Digo que ayer se reiteró, por ejemplo, con la central nuclear china, es decir, hay antecedentes de que cuando una política parece errática, se modifica.
Bien, ayer le quiero hacer una consulta, estamos un poquito corto de tiempo, pero le quiero hacer una consulta. En una de las últimas entrevistas que nosotros tuvimos, usted nos dijo, Arabella Carreras no va a poder transitar por las rutas si no aprueba el pase a planta permanente de los 3.000 trabajadores contratados. Bretiné, o sea, no solamente que Arabella Carreras ya no lo va a hacer, no lo hizo y no presentó el proyecto a la legislatura, sino que Bretiné, lo que plantó bandera ahí, dijo, bueno, vamos a ver qué están haciendo y para qué quieren que los pasemos a planta permanente. O sea, que puso un freno ahí a ese pase de esos contratados a la planta de los trabajadores del estado rionegrino. ¿Qué opinión le merece? Podría haber leído esa entrevista de Bretiné que le hizo el colega Adrián Pecolo.
Yo interpreto que esta conflictividad de ayer va a ir en ascenso, va a ir creciendo, que el 10 de diciembre evidentemente el escenario va a ser de mucho reclamo en la provincia, y que esos reclamos van a contener lo que sería el primer acuerdo incumplido por Juntos Somos Río Negro como oficialismo en la provincia. No va a encontrar usted antecedentes en los 12 años que lleva gobernando esta fuerza que haya celebrado un acuerdo y lo haya incumplido. Estaríamos frente al primero. Yo todavía prefiero pensar que se trata de esa onda climatizador en el que está la gestión que viene, la gestión que se va a tener que hacer cargo del Estado. Yo aprovecho a pedir públicamente que lo hagan cuanto antes. Yo no creo que se soporten 2 meses más en esta situación.
¿Está pidiendo que Beretinec asuma antes su función como gobernador?
Yo creo que lo tienen que evaluar seriamente. Uh-huh. Evaluar seriamente, porque no creo que sea o empezar a intervenir de otra manera.
¿Eso significaría la renuncia de la gobernadora? ¿Eso es lo que está pidiendo usted?
No estoy hablando de que se trastoque el mandato de la Constitución ni que la gobernadora renuncie. Ahora digo, no se aguanta 2 meses más. Me parece que hay gabinetes que tienen que empezar a aflorar, o por lo menos quienes tienen la legitimidad de haber obtenido los votos, empezarse a hacer cargo del gobierno. Y por eso es que no se dio cuenta que no. Esa, porque las declaraciones de Bretinet, de alguna manera, yo creo, no estoy dentro de su persona, pero que buscaban confrontar a los trabajadores con la sociedad. Y eso no ocurrió, porque hay una sociedad, hay un pueblo rioneguino que sabe que no hay gobierno en este momento. Entonces digo, hay muchas maneras de hacerse cargo. Y creo que la mejor forma de responderle en este momento a las rionegrinas y rionegrinos frente a este desatino que supone votar en abril para recién asumir en diciembre, comenzar a hacerse cargo, aunque sea a través de personas interpuestas. Interpósitas personas, como dice la ley.
Exactamente. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias, como siempre, por su atención y por brindarnos estos minutitos para aquí, para allá. Es tiempo.
Nosotros los agradecidos. Hasta luego.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional, bueno, respondiendo tal vez un poco las críticas que en sus redes sociales emitiera el gobernador Alberto Beretilnek hacia los gremios por las diferentes medidas de fuerzas, ¿no?, que se llevaron adelante en hospitales y centros de salud en la jornada de ayer.
Ahora las noticias.